Ya son 8:11 a.m. fin de semana, ojalá que lo disfrute, que descanse, que aproveche para atender algunos pendientes que quedan a lo largo de la semana que no se pueden realizar porque se encuentra usted en sus actividades laborales. Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le presentaremos en unos minutos más la recomendación del libro con el doctor Roberto Castelán Rueda. Mientras, Pablo Sandoval pregunta el teléfono del Centro de Verificación Alhambra, dice, Alhambra, que está antes del crucero de Tezistán. Si alguien nos puede ayudar con este dato para proporcionárselo a Pablo Sandoval, se lo agradecemos mucho. Roberto Ríos dice que escuchó una nota sobre Juan José Frangé, donde trató de forma prepotente al regidor Pedro Kumamoto. Creo que ese no es el tipo de gobernantes que queremos para Zapopan. Fue cuando le dijo, ojalá que te den un cargo federal para que no estés calentando la silla, ¿no?
Así es. La persona que quiere el teléfono del centro de verificación, yo le sugiero que se comunique a Verificación Responsable para que lo solicite. Ellos tienen el contacto con todas las áreas, es 3326-86-5150.
Moisés Ledesma dice, ¿ya nombraron al próximo secretario de Educación con Pablo Lemus? Todavía no. Apenas empezó el día de ayer con el, gabinete de salud, con las piezas clave de salud. En este caso, anunció simplemente al próximo secretario de salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, y anunció un consejo, pues un consejo de distinguidos en el ámbito de la salud. No sé en qué tendrán participación, si cuando haya una crisis de salud. Ojalá que no me estoy adelantando ni estoy diciendo que esto vaya a suceder. Son hombres con mucha capacidad que han tenido experiencia en el ámbito federal y ojalá que trabajen bien, que luego el asunto de egos y protagonismo no impidan o no entorpezcan la labor de la autoridad local.
Sí, que pudieran realizar proyectos no estratégicos en materia de salud que beneficien a todas las regiones, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es lo importante.
Sí, que trabajen de manera armoniosa a todos, ¿no? Pero no, el secretario de salud todavía, de educación todavía no es anunciado. Vendrá el gabinete de economía, seguramente luego educación. Lo que sí sabemos que al último sí estará el gabinete de seguridad. Mirna Rodríguez, ¿tienen alguna información de que no se repetirá la elección, que el TRIFE ya no dará una resolución o algo similar? La elección está impugnada y dan como hecho que Pablo Lemus es gobernador. Pues tiene su documento de gobernador electo. En este caso ya esperaremos a ver qué dice el tribunal. Laura Flores menciona que en Federalistas y Ángel Liaño y al cruce con Industria Textil son dos cruceros muy peligrosos, pide la atención de la autoridad. Jesús Valencia, urgen agentes viales por la clínica 180 en el municipio de Tlajomulco, está bastante complicado y peligroso. También menciona que en el fraccionamiento Chulavista hay gente que roba a la luz. Uy, es lo que menos roban. Roban de todo.
De todo, sí.
Roban de todo. Pedro Vázquez, ¿qué hará Pablo Lemus con Iconia? Lo van a transformar en un Tlajomulco con tantos departamentos. Araceli Gutiérrez, felicito al secretario de Salud. Nos organizó a quienes llevábamos comida al Hospital Civil, siempre fue muy atento, fue maestro de mi hija, ojalá que no cambie y que le vaya bien para que nos vaya bien a todos los jaliscienses. Pues ya usted conoce al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez de muchos años, lo he escuchado además a través de Radio Metrópoli en diferentes colaboraciones cuando hay un problema de salud como es el dengue, como es el COVID-19, conoce su trabajo al frente de los hospitales civiles y creo que pues el trabajo es el que habla por las personas.
Sí, además que esperemos la siguiente administración sea más abierta, porque si algo caracterizó a la que está por terminar es la cerrazón de negarse que sus funcionarios estuvieran en los medios críticos, ¿no? En dar entrevistas, en participar en conferencias de prensa. Se aprovechó el tema de la pandemia para hacer eventos en línea y eso pues es muy cómodo para ellos porque nadie les pregunta, sí, claro, nada, nadie los cuestiona.
Claro.
Lo que requerimos es que se tenga la posibilidad de cuestionar los programas y proyectos y que exista un diálogo con las autoridades, no que sea solamente un monólogo, ¿no? Eso es importante.
Como es en el caso del CIAPA. El CIAPA difícilmente da una entrevista, ¿no?
El fiscal también que guardó silencio
fiscal,
y lo sigue haciendo.
Bueno, no se diga el fiscal.
Así es. Entonces, muchas de esas dependencias, la comisaria de la Policía Vial también, ojo de hormiga, ¿no?
Exacto.
Los críticas le llovían por todos lados y ella escondida, ¿no? Tras una piedra, no sé. Ese tipo de cosas son los que esperemos cambien para bien de la propia sociedad.
Ojalá, ¿no?, que de veras haya un viraje en muchas áreas de la administración estatal.
Así es.
En fin. Empezando por la comunicación.
Primeramente.
8:16 a.m. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita local, y regresaremos al resumen local con Víctor Monterrentería. Tenemos el comentario del doctor Roberto Castellán Rueda y estaremos hablando en la entrevista de un tema muy importante, la violencia que se registra en Sinaloa.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Revisa Corte Reforma. Acusa a la 4T, golpismo.
El Informador.
Lemus presenta Gabinete de Salud.
Milenio Jalisco.
Lemus apuesta por expertos federales para plan de salud.
Diario NTR Guadalajara.
Sin agua ni equipo, se adhieren al CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Secretaría de Salud Jalisco anuncia una jornada de atención para prevenir el cáncer de mama este 19 de octubre como parte del Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad. La Secretaría de Obras Públicas de Tlaquepaque comenzó la rehabilitación del pavimento en Camino Real a Colima a través de un operativo de bacheo, luego de las quejas de los automovilistas que circulan por la vía. Desde este jueves, la Cámara de Comercio de Guadalajara cuenta con un nuevo módulo para tramitar licencias de conducir. Tiene la capacidad de emitir 100 plásticos diarios. Pablo Lemus anuncia el próximo Gabinete de Salud Estatal. Dará continuidad a los proyectos creados durante esta administración en la materia. Derechos Humanos inicia indagatoria por desaparición de 12 indígenas wixárikas en Mezquitic, Jalisco. La comunidad pide que se instale una base militar que garantice la seguridad. Dan libertad condicional a Catalina L., la mujer que arrastró a un perro amarrado a su camioneta en el fraccionamiento Revolución de Tlaquepaque.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, él es filósofo e historiador y nos tiene la recomendación del libro este fin de semana. Bienvenido como siempre, doctor. Un fuerte abrazo y lo escuchamos con atención.
Muchas gracias, Griselda. Igualmente también para el auditorio, espero tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hoy voy a hablar de un libro del filósofo Friedrich Nietzsche, Conferencias sobre el futuro de nuestros centros educativos. Está publicado en Tecnos, precisamente en la biblioteca Nietzsche, en el 2023. Este filósofo Friedrich Nietzsche nace el 15 de octubre de 1844 y muere el 25 de agosto de 1900 en Alemania. Creo que Nietzsche es una bisagra, su pensamiento es una bisagra, se encuentra en una bisagra entre los grandes imperios y la Gran Guerra. Este momento transformó, como ustedes saben, el rostro del mundo y da origen al siglo XX en muchísimos aspectos de ideas tecnológicos, de concepción misma sobre la humanidad. Este momento define al siglo XX. Nietzsche escribió una gran cantidad de libros que, como todos sabemos, también se convirtieron en clásicos. Así habló Zaratustra, Más allá del bien y del mal, El nacimiento de la tragedia, La genealogía de la moral. En otras palabras, casi sin darnos cuenta, Nietzsche y sus libros, su producción filosófica, se convirtió en parte de nuestra cultura cotidiana. Es un filósofo, por ello creo que es un filósofo poco estudiado, muy, muy poco estudiado, al parecer muy leído y muy divulgado, sobre todo muy divulgado, sin saber exactamente qué se está divulgando. Si nosotros vemos actualmente las redes sociales, vamos a ver que están llenas de memes y frases, supuestamente, o tomadas de los textos de Nietzsche, de los libros de Nietzsche. En este sentido podemos decir también que es un filósofo que de distintas maneras define la forma de pensar del siglo XX. Yo creo que no hay un solo filósofo del siglo XX que no haya sido influenciado por el pensamiento de Nietzsche. Y cuando digo influenciado, hablo de una influencia fuerte, de una influencia muy, muy, muy directa en el pensamiento de la gran mayoría de los filósofos más importantes del siglo XX. Este libro son conferencias sobre el futuro de nuestros centros educativos, son conferencias impartidas en Basilea entre enero y marzo de 1872. Habría que ver qué pasó en 1872 para preguntarnos, para entender un poco cómo está conformado este libro, cómo están conformados estas conferencias y por qué su énfasis en la educación, pero sobre todo en los sistemas educativos. Creo que es imposible no leer este texto sin pensar en lo que sucede en nuestro tiempo, sobre todo en materia de educación y de cultura. Una pregunta que se me viene a la mente leyendo este libro es pensar qué pasa cuando un filósofo se convierte en parte de un plan de estudios. O sea, nosotros normalmente decimos que los filósofos modernos tienen que estar dentro de los planes de estudios, pero ¿qué pasa cuando la filosofía se convierte en parte de un plan de estudios y no se deja ser como una filosofía de la vida cotidiana? Por otro lado, Nietzsche en este libro habla de cómo en nuestro tiempo, por eso digo que hay una enorme similitud entre este 1872 de Nietzsche y nuestro tiempo, nosotros nos hemos vendido en cuerpo y alma al sistema educativo. Venderse en cuerpo y alma al sistema educativo no quiere decir que seamos una mayoría de ciudadanos educados y mucho menos que seamos una mayoría de ciudadanos medianamente cultos. Nietzsche reitera una y otra vez en este libro que la minoría, que hay una minoría que es culta y una enorme mayoría, la gran mayoría, es inculta y no tiene educación, por decirlo así. Y la pregunta justamente que se hace Nietzsche es por qué, si el sistema educativo está tan expandido, todavía no se rompe esa idea de que la minoría sigue siendo la culta y la educada y la enorme mayoría es la inculta y con serios problemas en la educación. Friedrich Nietzsche, conferencia sobre el futuro de nuestros centros educativos, editorial Tecnos. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchísimas gracias.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchas gracias por su mensaje y gracias por sus aportaciones. Que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente, Víctor, un gran abrazo.
Gracias, muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
A la línea telefónica, saludamos con información local, sobre todo en carácter de seguridad, en materia de seguridad, mejor dicho, a José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, hay noticias en torno a este tema del que les platicaba en el primer reporte de seguridad relacionado con esta situación en Mezquitic. Hace unos momentos, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, publicó en sus redes sociales un mensaje informando que ya fueron localizados y con vida los cuatro integrantes de la comunidad wixárika de San Andrés Coamiata que estaban desaparecidos desde la noche de lunes. Un tema al que le hemos dado seguimiento y que, como les platicaba en mi primer reporte, eran 12 personas las desaparecidas, luego fueron encontradas cuatro con vida, luego otras cuatro y restaba todavía localizar a las cuatro restantes. Estamos hablando de José Ángel Bautista Robles, Salvador Parra López, Elionso Muñoz Díaz y Olivia Parra. Ellos formaban parte de este grupo de la comunidad Tateiquié de San Andrés Coamiata en Mezquitic. Finalmente fueron liberados con vida y ya la Fiscalía Regional es la que continuará con las investigaciones para tratar de confirmar qué fue exactamente lo que ocurrió con ellos luego de esos días de zozobra y que sobre todo incluso pues obligaron a los propios pobladores de San Andrés Coamiata a mantener retenidos a cerca de 60 policías estatales de la Fiscalía y elementos del Ejército para exigir que fueran localizados con vida sus vecinos. Pero desafortunadamente se resuelve este caso o avance este caso de Mezquitic, pero hay muchísimos otros temas también de personas desaparecidas. Y si les parece, nos vamos a lo que está ocurriendo con una familia originaria de Aguascalientes que está desaparecida desde hace 5 días. Se trata de un hombre, su esposa y la hija de ambos. Estamos hablando que se trata de Nelson Herrera Ortiz, de 30 años de edad, su esposa Zaira Jazmín Salas Hernández, de 26, y la hija de ambos, de nombre Karen Ariana, de 4 años de edad. Ellos son vecinos de un municipio de Aguascalientes que se llama San Francisco de los Romo. Este municipio, de acuerdo con lo que pude ver en el mapa, está a escasos kilómetros de la frontera que hace Aguascalientes con Jalisco y con Zacatecas. Este triángulo que se forma entre Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, sumamente peligroso. Ellos, de acuerdo con la información publicada en las fichas de búsqueda, ellos salieron de su casa el pasado 29 de septiembre con rumbo al municipio jalisciense de Villa Hidalgo. Aparentemente iban a hacer algunas compras ahí, pero cuando iban en su camino le alcanzaron a avisar a algunos familiares que había algunas personas sospechosas que los estaban siguiendo. Desde entonces no se sabe nada sobre su paradero. Les repito los nombres: Nelson Herrera Ortiz, de 30 años, su esposa Zaira Jazmín Salas Hernández, de 26, y una pequeñita Karen Ariana Herrera Salas, de 4 años de edad, de 3 desaparecidos desde el pasado 29 de septiembre en los límites entre Jalisco y Aguascalientes. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien. Entonces son dos familias las que se encuentran desaparecidas, incluso en Tlajomulco, un señor con sus 3 menores de edad.
Así es otro caso también que está vigente en este momento. Estas otras personas son vecinas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ellos habrían desaparecido también hace algunos días. Estamos hablando de 3 personas. Son, ahora les digo los nombres, son Juan Pablo Sánchez Orozco, de 29 años, Alexander Suriel Sánchez Martínez, de 10 años, Alison Chanel Sánchez Martínez, de 7, y Axel Jaciel Sánchez Martínez, de 5. Es un adulto y 3 menores de edad. Este caso en particular se está investigando como algún posible caso de alienación parental, pero de cualquier manera, por tratarse de menores de edad, obviamente, se han publicado fichas de búsqueda.
Sí, sustracción de menores, que es el caso de lo que ocurre entre las familias. Ojalá que se pueda dar rápido con el paradero de todos ellos, José Luis.
Y por supuesto, ya están abiertas las fichas de búsqueda. En el caso de la familia de Aguascalientes, las fichas de búsqueda y la denuncia se inicia en Aguascalientes. Jalisco únicamente tendría que estar colaborando, pero bueno, existe una alta posibilidad de que ellos pudieran estar en territorio jalisciense, pero insisto, las investigaciones o la carpeta de investigación se abrió en Aguascalientes.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. En otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro con más información. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido Víctor? Hola, Cris, buenos días. Sí, hoy es el Día Mundial de los Animales y San Francisco de Asís, y en este contexto no cayó nada bien entre animalistas, activistas, el hecho de que hayan dejado libre a esta mujer que arrastró al perro ya multidimensionado, Lucky, que por cierto se llama. Bueno, el problema aquí, y es lo que nos comentaba ayer un activista, es que no se cataloga como delito grave, por lo menos no deja listo, el hecho de maltrato animal. Una persona que puede maltratar a un perro, un caballo, o lo que usted quiera y guste, pues sale precisamente con estos beneficios que le da la ley. Bueno, ahora a la mujer, por ejemplo, le han puesto como condición que durante 6 meses tendrá que comprar croquetas de las más caras. Las Lupex son de las más caras. Un costal de 20 kilos sale en 1985 pesos. ¿Va a comprar pejerí o dar show? No, es así. La de 1985 pesos, que es lo que cuesta la Lupex. Y bueno, la pregunta es, ¿a dónde van a ir esas croquetas? ¿Con quién van a quedar? Ojalá de veras se les dé buen uso a algunos albergues o algo similar. También se habla de que se le da un curso de adiestramiento de animales. Bueno, hay que estar muy al pendiente en qué consiste este curso de adiestramiento, porque si pues a la señora no le gustan los perros, pues ni adiestrándola a ella, sí, porque así se dice, pues va a darle mejor trato a los animales. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente, pero te repito, no se vio con buenos ojos el hecho de que haya quedado libre esta mujer. También en este contexto de los animales, platicamos con Gerardo Quirino, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Hay una buena noticia: confirma el presidente municipal de Tlajomulco que Luis Alberto Cayo, director de la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco, pero que atiende a todo el estado, se queda en el cargo, lo cual nos da mucho gusto, pero además agrega otras cosas que nos platicó en torno a lo que van a hacer por los animales allí en Tlajomulco. Escuchemos, por favor.
De protección animal allá en Tlajomulco.
No, bueno, tenemos somos ejemplo nacional en materia de protección animal. Tenemos nuestra área de protección de fauna silvestre. Uh-huh. Nuestro amigo Cayo ha hecho un trabajo extraordinario.
¿Repite en el cargo él?
Claro, va a estar Cayo en el cargo porque ha hecho un extraordinario trabajo. Es de los servidores públicos que incluso hay que reconocer por la chamba. Y como tenemos Bosque de la Primavera, tenemos la Sierra del Madroño, pues tenemos mucha convivencia con animales silvestres por un lado. Uh-huh. Entonces hemos recuperado muchos animales silvestres y reencauzarlos a sus hábitats. Uh-huh. Y lo que tenemos que y en tema de protección en general, uh-huh,
perritos, gatos, todo animales, esto que.
Claro, tenemos un programa específico y un área específica que no permite ningún tipo de violencia contra ningún animal y tenemos ya en nuestro bando de policía y buen gobierno faltas administrativas y yo promoví también junto con mis compañeros de la bancada naranja pues temas coercitivos a quien violente animales.
O sea, habrá sanciones a quien violente animales en Tlajomulco.
Así es.
¿La policía municipal intervendrá?
Sí, claro, ajá, claro. En el bando de policía y buen gobierno está contemplado, ajá, y la ley ya lo contempla también en, a nivel estado porque lo pudimos impulsar desde el Congreso.
Bueno, esto es lo que dice Gerardo Quirino Velázquez, el presidente municipal de Tlajomulco, así que van con todo también para proteger a los animales. Y este es bien importante porque Tlajomulco, junto con Tonalá, sobre todo Tlajomulco y Tonalá, y también Tlaquepaque, es donde mayores casos de maltrato animal se han registrado, con caballos, con vacas, sí, con perros, ciertamente, y pues de repente se han quedado mucho con los brazos cruzados. Esperemos que las nuevas administraciones cambien las cosas. Por cierto, en Tonalá aún no dan a conocer quién va a ser el nuevo director de protección animal en Tonalá, así que estamos a la espera de que se nos informe. Mira, Gris, porque les tengo muchas gracias, feliz fin de semana.
Igual para ti, José Luis, gracias por el reporte, muy buen día.
Hasta luego, gracias.
José Luis Jiménez Castro. Hacemos, le parece, una pausa, regresamos y esperamos con la entrevista. Pregunta Miguel Ángel García si sabemos de una posible huelga en el transporte público. Dice, hoy por la mañana tardó la ruta 646 en pasar, pues unos 25 minutos. El chofer mencionó que es posible que se pongan en huelga para un aumento de la tarifa del transporte. ¿Me pueden informar? Gracias. Pues no hay nada como tal alertado, advertido en los últimos días. Cuando empiecen este tipo de asuntos, lo sabremos y se lo daremos a conocer de manera oportuna.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo que viven habitantes de Culiacán desde hace ya varios días es terrible. Esta violencia al quedar en medio de una disputa interna del cártel de Sinaloa. Para hablar de este tema, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Lucía Mimiaga, representante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, y además forma parte de estos grupos de la sociedad civil que firmaron un pronunciamiento dirigido a las autoridades federales para que se pacifique Sinaloa. Lucía, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. Pues primero que nada, ¿cómo está la situación en este momento allá con ustedes en Sinaloa? ¿Qué tanto ha cambiado con los operativos, con las actividades de las autoridades? ¿Es verdad que se reforzó la vigilancia? ¿Cómo se siente la población? ¿Qué reportes tienen ustedes?
Gracias. Sí se ha reforzado la vigilancia, sí se ha visto, digamos, más presencia, sobre todo de Guardia Nacional o Ejército. Sin embargo, sí es importante señalar que creemos que, bueno, nosotros estamos haciendo este llamado ahora para a la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, y también al nuevo gabinete de seguridad, para que no se minimice la situación de Sinaloa. Sí es complicado lo que está ocurriendo, están ocurriendo todos los días de manera intensa muchas cosas más allá de los asesinatos. O sea, tenemos un problema de desaparición forzada muy fuerte, Y pues sabemos que a nivel nacional esto ha sido un problema y el Estado mexicano pues no ha podido hacer mucho en el tema. Entonces, en 25 días, el grupo Sabuesos Guerreras, que es un colectivo de rastreadoras, reporta que han sido alrededor de 189 personas desaparecidas en solo 25 días. Entonces, eso es ya un problema en sí. La mayoría pues son hombres, primero personas de 40, 50 años, y después empezaron a llevarse a jóvenes. Incluso hay niños de 12 años, ¿no?, también entre las fichas de personas desaparecidas. Y los grupos de defensa de derechos humanos también comentan que pues son, parece que es reclutamiento forzado, y también están ocurriendo secuestros de estas personas, donde se están pidiendo alrededor de 50 mil o 100 mil pesos para poder liberar a las víctimas, y algunas pues no las han liberado. Entonces sí, están ocurriendo, como digo, muchas cosas. Hay también robo a comercio en Culiacán, en el principal cuadro de la ciudad, porque incluso la policía municipal fue desarmada por la Sedena. No sabemos exactamente bien qué está pasando, pero la policía municipal, por ejemplo, que es la que normalmente atiende ese tipo de temas, ¿no?, o refuerza pues la seguridad pública, como en el tema del robo a comercio o con los empresarios, pues ahorita no tienen armas. Yo creo que ya van alrededor de unos 6 días que no tienen armas. Cuando se empezaron a disparar ya estos robos fue por eso, ¿no?, porque no tienen armas, policía de tránsito municipal aquí en Culiacán. Ha habido bloqueos de principales avenidas también aquí en Culiacán al inicio, sobre todo a partir del 9 de septiembre. Por ejemplo, empezaron a tomar camiones urbanos y los quemaban. Creo que han visto ya imágenes sobre eso, y los ponían en principales avenidas. Y también esto empezó a ocurrir en carreteras o salida norte y sur de Culiacán. Y también esto ya ocurrió en la carretera Mazatlán-Durango. La desaparición, por ejemplo, estaba focalizada en ciertos lugares como Culiacán, Elota, Navolato también, nos comentaban. También otro tema han sido, por ejemplo, desplazamiento ya de una comunidad en Concordia, es un municipio al sur de Sinaloa, y pues por este tema de los grupos delictivos, pues también tuvieron que desplazarse, ¿no?, ante el temor. Los asesinatos, si bien es correcto, como comenta la presidenta o comentó en su momento el expresidente, Sinaloa no está en el total global de homicidios dolosos, porque tenemos desde hace algunos años un descenso en los homicidios, pero un incremento en las desapariciones. Sinaloa sí vivió de agosto a septiembre un cambio muy fuerte. Se observó pues este incremento en los homicidios, 4 veces más a diferencia de lo que se había registrado en agosto, y tuvimos en septiembre 174 homicidios dolosos, que es 4 veces más de lo que se había estado presentando, ¿no?, en agosto, que había sido 43. Entonces, son diversos delitos, diversas cuestiones que consideramos, y estamos haciendo este llamado a la presidenta y a su gabinete de seguridad para que se voltee a ver a Sinaloa, para que no se minimice el tema y para que se vea de manera integral todo lo que está ocurriendo, ¿no?, más allá del total global de homicidios dolosos, ¿no?
Sí, su pronunciamiento es muy amplio, no solo para la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también para autoridades, todo tipo de autoridades e incluso legisladores. ¿Han recibido respuesta, Lucía, a partir de que publicaron este pronunciamiento? ¿Y cómo ha cambiado la vida cotidiana de la ciudad? Ya nos explicas lo que se está registrando en materia de asesinatos. En promedio, 6 personas diarias son asesinadas, pero a ustedes como ciudadanos, ¿cómo los tiene? ¿Cómo los ha cambiado?
Sí, la vida cotidiana ha cambiado bastante, sobre todo aquí en Culiacán, y ya también en algunas comunidades rurales a las cuales se ha, pues, también impactado y trasladado también la violencia, como ya decía, por ejemplo, al Nuevo Lato, al Tata, que es un municipio cercano, y en la playa también, pues Concordia, Mazatlán, donde también ha habido ya desapariciones, homicidios, Lota, pero particularmente en Culiacán, pues son 25 días ya donde sí hubo hay un toque de queda autoimpuesto por la ciudadanía. Actualmente no tenemos vida nocturna, o sea, todo el tema de bares, antros, todo eso está cerrado. No han querido abrir los empresarios. Alrededor de las 8, 9, 10 de la noche ya empieza a haber disminución en las calles de las personas, ¿no?, trasladándose. Se han escuchado y se reportan tiroteos, balaceras. Empieza la gente en redes sociales pues a preguntarse qué está pasando, escuchan algo, hay tiroteo en esta colonia, y así se está comunicando la gente, como alertando, ¿no?, a otros, precisamente para que no circulen por tal o X zona. Y también, por ejemplo, en robo a vehículo también, como comentaba, pues ha habido un incremento. Entonces pues mucha gente está disminuyendo los traslados. También, por ejemplo, en el centro de la ciudad, muchas personas renunciaron a sus empleos precisamente cuando empezó a ocurrir el tema de los camiones urbanos, que los estaban quemando y poniendo en vialidades. Ahorita ya no se está presentando eso, pero dejaron de circular camiones urbanos. Entonces la gente no tenía cómo trasladarse. Y empezó a haber también desapariciones de personas de plataformas, choferes de plataformas. Entonces pues no había cómo trasladarse. Y la sociedad está en ese toque de queda, ¿no?, y tratando de comunicarse con sus familiares, o viendo en la mañana siempre las noticias o qué ocurrió en la madrugada, para poder también programar traslados. En este mismo pronunciamiento de la Red Ciudadana Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, estamos haciendo ese llamado también a las autoridades de seguridad para que se den pues alertas, ¿no?, en la medida de lo posible en sus redes sociales, y comunicación oficial también de lo que ocurre, porque pues ha habido muchos vacíos de información, y esto también abona para la desinformación ciudadana y para sentirse pues también así en una psicosis, porque de pronto empieza a circular también mucha noticia falsa en redes sociales, ya sabes, audios, incluso empezaron a circular videos que no eran pues de aquí. Entonces un poco para crear también, ¿no?, este pánico social o por desinformación, ¿no?, de la gente que empieza a compartir contenido que es incorrecto. Pero pues mientras la misma autoridad siga pues muy cerrada, ¿no?, y sin diálogo ciudadano y sin información ciudadana, pues va a seguir ocurriendo este tipo de situaciones.
¿El gobierno no se comunica con ustedes? Es decir, ¿en tiempo real no les notifica lo que sucede? ¿No hay avisos en medios tradicionales, en redes sociales? ¿Qué pasa? ¿Se retraen las dependencias? ¿Nadie les informa lo que está ocurriendo en tiempo real?
No, nadie nos informa. Entonces es lo que ha hecho la ciudadanía, pues esta red, digamos, ¿no?, que empiezan a tomar video de tal o X lugar, o empiezan a poner en redes sociales, no circulen por esta zona, o balacera en este punto, tengan cuidado. O me tocó, por ejemplo, ahí ponen ponchallantas también, que se llaman, son unas varillas muy gruesas que los grupos armados han puesto en algunas realidades, en las mañanas, en las tardes, y pues también la gente empieza, digamos, a hablar sobre este tema para que, alertando a otros. Y es lo que estamos pidiendo, pues que haya este tipo de alertas por parte de seguridad pública, por parte de las autoridades, y hasta este momento no lo ha habido. Los medios de comunicación están tratando de buscar la información, confirmar las cuestiones a como pueden. No están yendo, por ejemplo, antes aquí en Culiacán se cubría la noche, ¿no?, todo el tema de seguridad pública, pero actualmente no lo están cubriendo precisamente porque hay mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, todo lo que ocurre en la noche, la gente empieza a enterarse de pronto entre ellos mismos, ¿no?, por redes sociales. Ahí es cuando retoman los medios de comunicación el tema o ya tratan de confirmar, ¿no?, con las autoridades, pero directamente a las autoridades, con nosotros en tiempo real, con la ciudadanía en general, no, y es lo que se pide. Perdón, hace rato me olvidé de comentarles algo muy importante, que también hemos vivido, sobre todo en Culiacán, zona rural también de aquí de Culiacán, que no tenemos clases. Ha habido una disminución en los niños, en los jóvenes que están acudiendo a clases, a universidades también. Hay algunas escuelas que ya están dando clases en línea o de forma híbrida, tanto públicas como privadas, pero por mucho temor de la gente y problemas también con los traslados o que los jóvenes pues puedan sufrir alguna desaparición o algún robo o que se vean envueltos en medio de un tiroteo, pues muchos padres no los quieren llevar a las escuelas. Entonces se ha reportado mucho ausentismo. Son ya 3 semanas, 4 semanas casi con esta situación. Y en la zona rural también lo mismo, donde ha habido como alrededor de 30%. Poco a poco se ha empezado a recuperar más el movimiento, ¿no? Pero sí vivimos a partir del 9 de septiembre, prácticamente como si estuviéramos en pandemia, ¿no? Nadie en las calles. Y la gente ahora está empezando a tratar de recuperar, pero pues sabemos que en cualquier momento puede ocurrir algún otro enfrentamiento que quizás podría volver a poner a la gente en alerta y volver a disminuir sus movimientos.
Claro. Entonces, Lucía, pese a los operativos por parte del gobierno federal, supongo que la Guardia Nacional y el Ejército están patrullando las calles de Culiacán, pero pese a estos operativos, Culiacán está todavía muy lejos de retomar la normalidad.
Así es, sí. Sí, incluso los empresarios, los comerciantes, pues sí han hecho un llamado. Acaba de implementarse ahora otro operativo con la policía estatal para atender el tema de robo a comercio, porque ha habido saqueos de comercio en Culiacán, sobre todo en el centro, precisamente porque Guardia Nacional y Sedena no ven este tema, ¿no? Entonces, no están para reforzar este tema de los empresarios, ¿no? Entonces, ya, como decía, la policía municipal está desarmada. Entonces, actualmente ya retomó este tema la policía estatal. Si falta, pedimos que pues no se minimice, y ahí en este mismo pronunciamiento que hacemos desde la Red Ciudadana Anticorrupción y el CPC, estamos haciendo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para poder pues sentarnos a la mesa, dialogar, encontrar pues también soluciones en conjunto. Y tan solo un tema es el de las escuelas, ¿no? Donde pues prácticamente el gobierno dejó en padres de familia esta responsabilidad, que decidieran junto con las autoridades escolares en qué sectores sí se podía regresar presencialmente o no a clases, y esto ha generado muchos conflictos, porque por otro lado la Secretaría de Educación Pública pues hizo este llamado a los maestros para que se presentaran de manera obligatoria ya en las escuelas, y pues ellos también con el temor, y pues en algunas zonas no tienen la capacidad para estar dando clases de manera digital, en línea y también presencialmente, lo que ha creado muchas tensiones entre padres de familia que pues ven que sus hijos están perdiendo clases y que pues no quieren llevarlos presencialmente.
Claro. Entonces, pues sí. Lucía, nuestra solidaridad con ustedes, con el compromiso de darle seguimiento a este pronunciamiento que realiza la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, y bueno, te agradecemos infinitamente el que nos hayas presentado este panorama general, además tan completo. Un fuerte abrazo y no sé si te gustaría concluir con algo más.
Gracias. Sí, pues que por favor nos escuchen, nos volteen a ver desde la Federación. El tema es complejo y se tiene que abordar pues también con las autoridades locales, municipales. Esperamos esta coordinación ahora con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y la sociedad civil pues también, ¿no?, puede ayudar y coadyuvar a las instituciones para este fortalecimiento. Todos esperamos recuperar nuestra paz y pues poder en la medida de lo posible volver a la vida cotidiana, porque que ya está afectando precisamente también la economía.
Por supuesto. Lucía, muchas gracias, un fuerte abrazo y reiteramos nuestra solidaridad.
Gracias, buen día.
Muy buenos días, Lucía Mimiaga. Ella es representante de REDCA, Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa. ¿Ya desayunaste?
No he desayunado, voy a desayunar apenas. Dos tacos de frijoles y un café no es nada, eso no es desayuno. No.
Bueno, Víctor, que pases excelente fin de semana.
Igual tú, Griselda, gracias. Nos escuchamos el lunes, hasta luego.